Silvina Silveira es el Calveira es el nombre de nuestra próxima entrevistada. Bueno, para hablar sobre este tema, ¿no? ¿Cómo funciona el sistema? Primero le damos la bienvenida. Rosana Silva, Alejandro Francia, la saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Sí, buen día a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, ¿se podía prevenir este hecho, lo sucedido en Puerto Yerba en el día de ayer?
Sí, obviamente todos este tipo de hechos de violencia y si hay de por medio una medición y una evaluación de lo que es el riesgo de la víctima como potencial víctima de feminicidio, son hechos que se pueden prevenir. En este caso, bueno, también esta mujer tenía un botón antipánico, tenía una medida de restricción perimetral, lo que estaba ya con algún tipo de medidas para poder prevenir este aberrante y lamentable nuevo feminicidio que tenemos en la provincia, que bueno, no se llegó a tiempo a accionar. Y que también hoy en la provincia contamos con pulseras duales de monitoreo para el victimario, que no sea siempre la víctima la que lleva un botón en su cartera. Fundamentalmente cuando son este tipo de hechos, estas mujeres que tienen estos potenciales riesgos a ser víctimas de feminicidio. Uh-huh. En este sentido tenemos herramientas, pero evidentemente en esta instancia no se llegó a tiempo. Uh-huh. Seguramente la víctima tampoco llegó a tiempo, esto no ha trascendido aún si llegó a tiempo a accionar o no el botón antipánico. Y bueno, lamentablemente esto y el accionar así lo demuestra cómo se llevó, se perpetró el delito, fue con una total perversidad, ¿no? Violando todas las medidas de restricción, todas las medidas que tenía hacia la víctima sin interesarle, sin delante de sus hijos. Eso habla también del perfil y de la perversidad de este varón, que son, en realidad, son crímenes de odio hacia la mujer, por eso tanto hablamos del feminicidio, ¿no? Que uh-huh. es por la condición de ser mujeres, ¿no? El asesinato se convierte en un crimen de odio por esa condición. Lamentablemente, bueno, en esta instancia estaba rodeada de algunas medidas, quizás hubiera... Tenemos que trabajar en esto de la profundización, porque es evidente que no alcanza. Cuando son víctimas, fundamentalmente, y hay una evaluación de por medio, que son víctimas potenciales de feminicidio.
Silvina, por ahí nosotros vemos que es mayor o mejor la tecnología, pero a veces no está la red de contención, aquella que pasaba antes, en otra época, con los vecinos, con que alertaban, ¿no? Llamaban a la policía rápidamente, aquellos que se protegía, una hermana, una tía, una prima, un vecino. Digo, hoy le dejamos todo encargado a la tecnología y la tecnología pasa esto. Tal vez uno no llegó a funcionar, decía, o apretar el botón y no pudo avisar. Digo, también eso a veces, por lo mismo... forma de vida, uno se va aislando y no tiene esa contención social. Que dicho sea de paso, también sería algo más psicológico, ¿no? Que el violento hace que esas personas terminen quedando solas, ¿no?
Sí, es una de las características siempre cuando hay algún tipo de violencia que comienza con la psicológica, es el primer alerta que debemos tener, luego pasa la física, muchas veces se pide perdón, pero lamentablemente si no se trabaja en esta situación, en este, porque es una relación conflictiva, una relación riesgosa, muchas veces se llega a la violencia física y lamentablemente al feminicidio, y en esto tenemos que empezar a involucrarnos todos, ¿no? Continuar esta red de contención, como bien vos lo explicabas, de como vecino, como familiar. Porque el perfil del perverso, no solamente en violencia, en abuso, en otros tipos de violencia, tiene esta particularidad de no permitir tener amigas, de aislarlas del contexto, no permitirlas trabajar, no aislarlas del ámbito familiar. Entonces, eso también, y bueno, nosotros desde el lugar que estemos hasta como ciudadanos, tenemos que poder aportar ese granito de arena y asumir el compromiso. Si vemos un hecho de algún tipo de que estamos viendo que está una vecina está padeciendo alguna situación, incluso hay figuras hoy que contemplan la identidad de reserva del testigo, uno puede pedir que no se pueda hacer anónimo, incluso el aviso de que alguna situación está pasando. Hoy hay figuras que también, porque también pasa esto, ¿no? El miedo a la represalia, quizás esto también se piensa, ¿no? Yo me meto en esa relación, después se vuelven a la misma relación y quedamos en el medio. Pero también tenemos estos elementos que incluso las denuncias se pueden hacer anónimas, o ya levantar el teléfono y llamar al 911 o al teléfono de la comisaría más cercana y dar aviso.
Aquí hablábamos hace un rato, bueno, sabemos que su trayectoria, Silvina, en lo que ha sido también su carrera, ¿no? Ha impulsado varias políticas que tienen que ver con luchas contra la violencia, contra el abuso y contra la trata, ¿no? En un momento se habló muchísimo de la trata, en esta ciudad también en Concordia, con casos espeluznantes. Estuvo la hermana Peloni también desertando en varias oportunidades aquí en Entre Ríos. ¿Qué es lo que estaría faltando? ¿Preocupan los números, la cantidad, la estadística? ¿Nos dice algo esto de cómo está Entre Ríos en el mapa de la violencia?
Sí, bueno, Entre Ríos no escapa en todas las problemáticas que vos mencionaste a una realidad nacional, ¿no? Una mujer es asesinada, antes hablábamos cada 36 horas, hoy ya estamos hablando cada 30 horas, incluso con delitos muy aberrantes que van hacia mujeres muy niñas y adolescentes, como ha pasado recientemente el caso de Sheila y otros casos a nivel nacional. Que apuntan fundamentalmente también a nuestras jóvenes y a nuestras adolescentes. Bueno, en Entre Ríos no nos olvidemos de Josefina López ahí en Concordia, de Gisela López en Santa Elena, de Micaela García, bueno, Priscila Hartman, todas jóvenes, adolescentes, y que no solo asesinan, sino que también abusan, sino que también mutilan. Y en esas desconstrucciones es donde tenemos que empezar a trabajar fuertemente desde el ámbito familiar, en esto de no educar en una masculinidad y en una sumisión a la mujer, sino en cuestiones de equidad entre varones y mujeres. También el ámbito de la escuela es un sector muy importante donde se detectan situaciones de violencia. Nosotros estamos llevando adelante un seminario de educación sexual integral. Tuvimos 4 sábados en este mes en Colón, que es un seminario muy intensivo, y que, bueno, cómo surge también que del aula se detectan estas situaciones, ¿no? Uh-huh. Y que es un actor fundamental, porque muchas veces en esto de la vida diaria y que papá y mamá están muchas horas fuera de la casa también por razones laborales, por la situación también que se está atravesando, la contención la tienen en la escuela. Entonces, y el primer alerta siempre se debe tener también en los marcos del noviazgo, de las relaciones, para evitar llegar a males menores.
Claro. Sí, Silvina, hay una consulta que nos hacían también un oyente. Es cierto, uno habla de la víctima con el botón antipánico, pero ¿qué pasa con el agresor? ¿No hay una posibilidad de poner una tobillera o electrónica en estos casos, digo, para que se pueda evitar desde el agresor, no de la víctima?
Sí, en hace un mes más aproximadamente, desde el Ministerio de Gobierno se firmó un convenio a nivel nacional para lo que son las pulseras de monitoreo dual, que se denomina, uh-huh. Cuando son potenciales víctimas y víctimas de alto riesgo y que el victimario puede entrar, de hecho, más allá de todas las restricciones que se puedan llevar adelante o que sea alguna persona, obviamente, peligrosa para la sociedad. Eso se está trabajando, ya se están implementando. El victimario se le coloca una pulsera y la víctima lo que tiene es un dispositivo donde ya va alertando, está en permanente comunicación con un sistema que maneja el 911. Entonces, si la restricción perimetral, suponete, es a 500 metros de distancia, ya al primer paso que el victimario está dando para acercarse a la víctima, ya está dando los primeros alertas. Va dando alertas en forma permanente, cuestión que dé tiempo a poder llegar al lugar.
¿Y por qué está libre una persona que tiene antecedentes de violencia?
Sí, eso es otro debate que también habrá que ver cómo se trabaja en cuanto a normativa y a legislación, porque bueno, hoy hay una norma y trabaja sobre esa norma. Los hechos de violencia, hoy sí lo que se está fortaleciendo, por eso también es importante que cuando alguien tiene una restricción perimetral y la viola, hay que avisar a la fiscalía, al juzgado donde se la otorgaron, porque hoy las fiscalías han determinado que a la primera violación también pueden ser detenidos.
Ajá. Claro, eso es lo que nos estaban preguntando, ¿no? Porque hay casos de reincidencia y de alto grado.
Hoy la Procuraduría, a través del Ministerio de Fiscales, se está trabajando en eso, que a medida que se violen las restricciones pueden llegar a ser detenidos.
Bien.
Por eso es importante ir avisando cada vez que no se cumplimente con lo que impone el Poder Judicial.
Bueno, muy bien. Silvina Calveira, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y bueno, también de esta manera nos ayudan a prevenir desde los medios de comunicación, así que siempre agradecida.
Bueno, ahí estábamos hablando entonces con la titular de la Red Alerta, Silvina Calveira, explicándonos lo que se está trabajando en este sentido.
Y daba para mucho más la nota, porque en más de una oportunidad organismos como este han sido cuestionados, ¿no? No digo en este caso particular, pero el tema es que cuando uno empieza a preguntar y a preguntar, aparecen cada vez más interrogantes, y el tema de los recursos, y el tema de los tiempos, y el tema de los monitoreos y de las instrumentaciones, ¿no? Yo creo que en nuestro país tenemos una gran riqueza de normas, como aquí mismo decimos, de ordenanza, ¿no? Y por ahí están flasheando en la implementación o en otorgar los recursos necesarios como para que se implementen, ¿verdad? Bueno, un tema que da para muchísimo más. Estamos en horario de noticias.